Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 6 de julio del año 2010. Buen irse, Artú, buen día.
Buenos días.
José Manuel Quijano, ¿cómo te va? Cerca del micrófono, mejor.
¿Cómo estás, Emiliano?
Viejo problema de Pepe. Estábamos conversando.
Sí, con Karina Novarese, que es la otra voz que ustedes acaban de escuchar, que hoy vuelve como invitada. ¿Cómo te va, Karina?
Hola, ¿cómo están?
Y el último saludo para Juan Gavito, que acaba de llegar, a ver.
Buen día.
Bueno, mientras se acomoda en su butaca, le vamos dando también la bienvenida. Ya vamos a hablar de fútbol, Ya vamos a hablar de fútbol dentro de un rato, pero les propongo empezar por otro lado de esta tertulia. La decisión de la Junta Departamental de Montevideo, que designó como ciudadana ilustre a la escritora Mercedes Vigil, ha venido generando en estos días una discusión fuerte, rara, a propósito de cómo se otorgan estas distinciones. La semana pasada se divulgó una carta de un grupo de escritores que cuestionaron este reconocimiento. Dirigiéndose a la Junta Departamental, los firmantes se preguntan cómo se designa a las personas para semejante distinción y en base específicamente a qué criterios se decidió declarar a la señora Vigil. Y añaden, queremos hacer valer nuestro derecho como ciudadanos y como habitantes de Montevideo y en este caso conocer las razones que llevaron a la Junta a proponerla y votarla. Nos gustaría, como colectivo de escritores y como contribuyentes, conocer esas razones, cuestionarlas y debatirlas públicamente. También sostienen que debe recibir esta distinción alguien que sea un referente. Agregan que hay muchos otros nombres de mayor consistencia a quienes otorgarles el título y aseguran, es una pena que quienes propusieron el nombre y quienes lo votaron no tengan conocimiento de historia y teoría literaria, semiótica y semántica, análisis e interpretación y hasta los principios más básicos de gramática, porque constatamos que en la decisión que tomaron todo ello fue omitido. Finalmente, los escritores que firman lamentan la situación, la que, según dicen, se suma a un panorama donde ciertos valores culturales parecen haber perdido terreno frente al crudo mercantilismo o a razones que nada tienen que ver con el quehacer cultural. ¿Han observado esta discusión?
Sí, yo la empecé a ver, creo que salió en búsqueda hace como 2-3 semanas las primeras columnas, notas, como en una edición de búsqueda vi 3 o 4 cosas al respecto y me llamó la atención, porque la verdad yo no había prestado atención al nombramiento de ciudadano ilustre, que la verdad es un nombramiento que ha perdido un poco de trascendencia, tal vez en el pasado lo tuvo, incluso era mucho más cubierto por la prensa y ahora últimamente no se ve. En este caso, bueno, hubo...
¿Que ha perdido trascendencia por qué? ¿Por la cantidad de nombramientos?
No, no lo sé, quiero decir, ahora no te enterás, salvo cuando viene una persona del exterior, que ahí sí te dicen, va a ser nombrado ciudadano ilustre. No te enterás, no hay tanto, digamos, cobertura a sobre el tema, pero eso, bueno, eso es una percepción mía. Entonces, ahí creo que eso era incluso previo cuando leí esas notas a esta carta, que no estoy segura que luego salió publicada. Pero, a ver, en el fondo de esta discusión hay varias cosas, y me parece que trascienden a esta autora en particular. Una es a quién designa la Junta Departamental Ciudadano Ilustre, y bueno, ellos deberán explicarlo. Si uno mira la lista de los últimos, que por lo menos se ven en la página web, que han sido designados Ciudadanos Ilustres, hay nombres muy conocidos y nombres no tan conocidos. O sea que en realidad no va solamente el criterio por el conocimiento o por la popularidad, que podría ser un criterio válido, yo no lo discuto.
Algunos de los Ciudadanos Ilustres de Montevideo en los últimos tiempos, Federico García Vigil, Mercedes Vigil, Hugo Fatoruso, Jaime Ross, Rubén Rada, Roberto Fontana, el pastor Emilio Castro, Omar Cuadrado Reyes, Mario Delgado Aparaín, Dogomar Martínez, Coriuna Jaronián, Mario Benedetti, Luis Alberto Colotuso, Francisco Panchito Nole, Roberto Jones.
A ver, si tomás como ejemplo, yo hice solamente un ejercicio, los de la música, ¿no? Que son los que generalmente uno puede conocer más. Tenés ahí a Rada y Ross, indudablemente íconos populares, y ahí estoy hablando de la popularidad ahora. Fatoruso, que si bien no es, digamos, un ícono de masas, es considerado un gran exponente de la música, y está Nolé también, ¿no?
Fatoruso no es...
No es el Fatoruso, no, perdón, me equivoqué entonces.
Es el periodista.
Entonces, tomemos estos tres, ¿no? En las letras, Benedetti, Aparaín, Vigil, ¿no? Y ahí hay una mezcla, digamos. Obviamente son los tres populares, creo que han estado en las, entre los más vendidos en Uruguay en diferentes momentos, incluyendo a Mario Delgado Paraín, pero supongo que la crítica creo que la crítica los ha tratado diferente. O sea que ese primer criterio lo debería definir la Junta, pero no creo que tampoco pueda ser un criterio único. O sea, solamente voy a darle ciudadano ilustre a los que son populares. Solamente voy a darle ciudadano ilustre a los que son exponentes de la cultura superior, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es muy difícil eso que están pidiendo los escritores. Y por eso quiero ir más allá de lo de Mercedes Vigil. En primer lugar, porque no tengo parámetros para juzgarla porque no la he leído. Y en segundo lugar, porque aunque la hubiese leído, no creo que yo sea la persona adecuada para juzgarla desde el punto de vista literario.
No te achiques.
No. O sea, sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso no significa decir, a ver, les doy un ejemplo muy claro y van a caer las llamadas criticándome. A mí particularmente la literatura de Benedetti nunca me atrapó. Sin embargo, no dejo reconocer que es muy importante.
¿Qué dicen los demás?
Pepe, mira, a ver, muy brevemente, a mí me... No me gustó mucho esta reacción. No me pareció una reacción muy simpática, digamos, con respecto a... creo que la Junta tiene derecho a otorgar la condición de ciudadano ilustre según los criterios que ella maneja, que seguramente son criterios perfectamente válidos. Y esta salida así al cruce por un grupo de escritores me cayó como... como algo que realmente no hubiera sido mejor que no apareciera. Yo creo que escritores de gran talento, no conozco el caso de Mercedes Vigil porque tampoco la he leído, pero escritores de gran talento fueron muchas veces acusados de no saber escribir o de hacer mala poesía. Neruda entre ellos, por un uruguayo muy conocido que transitaba por las calles de Montevideo, dedicó buena parte de su tiempo a atacar a la obra de Neruda porque era una obra mal escrita. Y el propio Vargas Llosa, perdón, el propio Gabriel García Márquez, por otro escritor también muy conocido, dijo, no sabe escribir, en fin. En los comienzos de Hemingway, cuando escribió Adiós a las armas, su primera novela siendo muy joven, algún crítico dijo, este muchacho no sirve para la escritura, mejor que se dedique a otra cosa. Menos mal que no le hizo caso, porque fue uno de los grandes escritores del siglo XX. De manera que esta disputa dentro de los literatos y sobre todo los críticos con los literatos tiene larga trayectoria y por lo general no es muy feliz. La segunda cosa que quería decir simplemente, y termino, es que la señora Vigila, que reitero no he leído, ha recibido muchos reconocimientos antes de este. Es decir, no es una desconocida en el campo de la literatura. Ha recibido reconocimientos del círculo de la prensa, ha recibido reconocimientos de la Biblioteca Nacional, algunos de los premios. Tiene una cantidad de... Creo que es un reconocimiento más, que ni siquiera reporta dinero, es decir, es un reconocimiento. Bueno, hubiera sido mejor que aquellos que no les gusta lo que hace Vigil se hubieran quedado modestamente callados si esto hubiera pasado sin este pequeño alboroto de aldea en el cual estamos sumidos.
Una precisión antes de continuar, a raíz de la observación que hacía Ovenir Sartú, el Fatoruso que ha sido declarado ciudadano ilustre es Hugo Fatoruso, efectivamente, el músico. Es Hugo Fatoruso.
Perdón. Entonces
El otro es Rodolfo Fatoruso.
Es Rodolfo, por eso yo entendí que era...
No, Hugo. Seguimos. ¿Qué dice Gabito? ¿Qué dice Sartú mismo?
Yo quisiera primero empezar por una consideración de carácter general sobre los reconocimientos y premios. Yo creo que quizá hay demasiados ámbitos y demasiada reiteración de estas expresiones que debieran ser restringidas a circunstancias verdaderamente excepcionales y que quedaran fuera de discusión. No digo que este sea el caso, pero sí creo que en la medida en que proliferan estos reconocimientos, estadísticamente aumenta la cantidad de disidencia y eventualmente la posibilidad de error. Por algo había algunas normas bastante sabias que incluso han caído en desuso en relación a que, por ejemplo, no podía homenajearse a una persona hasta sino después de determinados años de fallecida para ponerle el nombre a una calle o a un edificio público. Pero digo, esta es una precisión de carácter general. Segundo, creo que equivoca la gente que hace el planteo porque no es un premio literario, sino que es un reconocimiento que hace un ámbito político, que teóricamente nos representa a todos, por lo menos todos los que hemos votado en Montevideo, y que incluye otros parámetros, no solo el mérito académico, y tiene todo el derecho la Junta a hacerlo. Y en tercer lugar, lo que más me preocupa es que en alguna de esas críticas se hace referencia a una supuesta incoherencia ideológica de quienes votaron eso en la Junta siendo mayoría. Lo cual desnuda una realidad que todos conocemos. Es decir, que si la señora Vigil integrara determinada nomenclatura, no hubiera habido este problema. Es decir, puede ser que a alguien no le hubiera gustado, pero se lo hubiera comido, como dice, se dice vulgarmente. Pero creo que en este caso la Junta osó darle el premio a alguien que no es de determinado palo político. Vamos a hablar claramente. Y eso creo que también ha pesado.
Sí, desde la audiencia viene el mensaje de Oscar, que dice que la carta comete el error de mezclar dos cosas. La crítica a la Junta, por no tener definidos los criterios, y la crítica a Mercedes Vigil desde el punto de vista de los firmantes. La primera crítica es acertada. La Junta debería explicar y aplicar criterios. La segunda crítica depende de lo anterior, agrega el oyente.
Sí, yo coincido con que creo que uno de los grandes problemas es que los nombramientos esos no no tengan una fundamentación. Es decir, no se explicite cuáles son los motivos que llevan a designar ciudadano ilustre a determinada persona. Porque eso simplificaría las cosas, obligaría a que las decisiones fueran más claras y más justificables, y también facilitaría una crítica más objetiva y más racional de la elección de ciertas personas. Pero hay otro aspecto y que yo creo que tiene una historia un poco negra, ¿no? Que es la mezcla de valores artísticos con nombramientos cívicos, con méritos cívicos. Claro, es muy difícil cuando uno premia a un artista del género que sea, es muy difícil no incurrir o en el análisis de su obra, y entonces ahí empiezan las discrepancias, y es muy, es decir, en definitiva termina contaminándose. Es decir, la conclusión que sacaba Juan, por ejemplo, demuestra eso. Es decir, se termina analizando si hay una finalidad política o si no la hubo, o si la resistencia es por razones políticas. Y me parece, tengo mis dudas de que sea saludable que los méritos artísticos se vinculen con con honores cívicos.
Además,
generalmente contaminan una cosa con la otra.
Y por otro lado, da la impresión de que más de una vez lo que ocurre es como un reparto, ¿no?
Claro,
vos o aquel partido propone unos nombres y nosotros se los votamos, y aquel otro partido propone nombres y todos los votamos, y entonces como que se va cumpliendo.
Eso no me queda claro cuando se lee la versión taquigráfica, y justamente a eso me quería referir. Vos decís, no hay una exposición de motivos oficial y es real, pero si uno lee la versión, sobre todo la presentación que hace la edila que propuso a esta autora como ciudadana ilustre, hay ahí, ella maneja algunos parámetros que son los suyos, no sé si son los de la Junta,
claro,
pero hay una cosa que es interesante, y ella lo que dice es, en general, hay que tener en cuenta, muy resumidamente dice que hay que valorar en esta autora que sea una autora popular, que la elija la gente, que la elijan los vecinos de Montevideo, sí, en este caso, y pone como ejemplo que muchos autores nunca han vendido un libro. Y pone como ejemplo, que es un poco desgraciado el ejemplo, pone a Rimbaud como ejemplo, que probablemente no vendió su primer libro, pero después se convirtió en un clásico de la literatura. Ya hoy debe ser bestseller, no al estilo del Código Da Vinci, pero debe ser. Entonces, ahí mismo también se ven un poco de contradicciones. Creo que no solamente esta edila, cualquier edil que decidiera, debería contar con una exposición de motivos capaz un poco más fundada. Y a mí me quedó la misma sensación que Emiliano. Te lo voto porque vos me lo votás. Y incluso uno salió a decir eso. No, yo no sabía nada de esto, pero lo propuso Glenda y entonces dije que sí.
Como yo había propuesto otro y...
Claro, eso fue lo que dijeron en las declaraciones. Entonces queda un poco raro. En realidad estaría bueno que hubiera un comité que los planteara.
Sí, pero aún con un comité, uno mira el premio Nobel. Mira el premio Nobel y tiene 100 años de premios Nobel otorgados en literatura, de los cuales hay seguramente un 20% que se sigue leyendo y todo el mundo los conoce, y el resto fue simplemente una burbuja del momento que no tiene ningún valor, se supone, ningún valor literario para las generaciones presentes. Es muy difícil, aún con el más experto de los comités, tener un juicio absolutamente certero acerca de la obra literaria de alguien.
Ahora,
sinceramente.
Esto también yo creo que se solucionaría si las resoluciones de la Junta tuvieron que explicar, porque a mí sí me dicen que, como decía, insinuabas tú,
que
Karina,
es popular,
sí, simplemente, bueno, es decir, un muy alto número de
cosa que es real, la señora vende,
claro, y del lugar de los arqueros, ¿no? Han resuelto leer los libros de Mercedes Rosende, es más, de, perdón, de Mercedes Vigil, Mercedes Rosende es una de las firmantes de la
Sí, me parece que hay una confusión. Sí, sí.
A ver, ¿cómo, pasemos Mercedes, el, lo que decías,
No, yo decía, si un muy elevado número de personas ha decidido leer los libros de esta persona y de alguna manera la ha premiado con su
compra,
siguiéndola, en definitiva, y leyéndola, sería un razonamiento válido. También se podría haber elegido la temática, es decir, en la medida que escribe sobre temática histórica, de alguna forma reivindica hechos de nuestro pasado que tienen su valor, sería perfectamente legítimo. Es decir, bueno, entonces podrá gustar o no gustar, pero hay una razón clara. Ahora, cuando no hay razón y se trata de una escritora, abre... Es que cuando no hay una fundamentación, se abre la posibilidad de que los críticos literarios o los otros escritores que entienden poder juzgar la obra desde el punto de vista artístico, generen dudas. Y en definitiva me parece que ahí lo que está faltando es la definición clara de cuáles. Creo que podría haber motivos para otorgar el premio o la designación, y que esos motivos no tuvieran que ver necesariamente con la calidad literaria. Cosa que además es muy difícil determinar, ¿no?
Pero seguramente tiene que haber, porque por algo esta categoría de ciudadano ilustre no está distinguiendo solo a escritores, está distinguiendo a otro tipo de actores de la vida social, política y cultural montevideana. Entonces, por lo visto, no están de por medio solamente criterios de calidad literaria. Por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo se juzga
a Dogomar Martínez?
Claro, la resolución de Dogomar Martínez como ciudadano ilustre. O la de Luis Alberto Colotuso como ciudadano ilustre.
Pero, Miguel, yo no estoy diciendo que lo hayan otorgado como premio literario. Estoy diciendo que la falta de definición sobre cuáles son los motivos lleva a que se abran críticas desde ese ángulo.
Claro, pero por eso mismo es que resulta un poco extraña esta carta, porque tal vez no hubiese resultado extraña si lo hubiesen hecho, si le hubiesen dado el Bartolomé Hidalgo, que no se lo han dado. ¿Ah?
¿Juan?
Entonces ahí decís, bueno, no estoy de acuerdo. Pero en este caso... no hay un criterio literario así como estamos hablando.
Yo, para no repetirme sobre el episodio en sí, no voy a reiterar lo que ya dije. Digo sí que es una circunstancia que en general sigue haciendo que pierda prestigio un órgano político de nivel departamental, que está en general mal visto y desconocido por la opinión pública. Quizá debiéramos estar hablando de otra cosa. Dentro de un par de días asumen unos señores a los cuales el 70% de la población de Montevideo no votó, y ellos van a asumir igual, van a cobrar su sueldo. Entonces, para seguir con la mención a literaria, es como la crónica de una muerte anunciada. Es decir, todo el mundo dice, esto está mal, pero lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar?
Y es una pena, ¿no? Es una pena porque también es cierto que es buena cosa que una sociedad reconozca a las personalidades que se han destacado en distintos ámbitos, ¿no?
Yo creo que es una buena cosa. Y
está bueno que existan reconocimientos en vida, ¿no?
En vida.
Que no vengan después, cuando falleció, etc.
Esa idea de lindo país para después de muerto es...
No, pero
reconozcan en vida,
pero,
me parece.
Pero
coincido
claramente por qué.
Bueno, podría admitir, diciendo claramente por qué. Pero me parece bien que haya reconocimientos. Me parece bien que si alguien tiene un gran apoyo de lectores, en fin, de alguna manera haya un órgano que diga, bueno, se le da. Es simplemente una frase y un diploma, es decir, no recibe dinero, no recibe nada. A mí me parece bien. Y si a veces desacierta, bueno, es el momento de que tiene uno la oportunidad de quedarse callado, que también es una buena cosa. Si no tiene por qué salir a decir, no fue la apropiada. Bueno, nos quedamos callados porque somos bien educados, cosa que los que redactan estas cartas me parece que olvidan un poco.
Desde la audiencia nos preguntan quiénes firman esa carta. Bueno, es una lista larga de escritores, pero incluye a Ana Solari, Inés Trabal, Mercedes Rosende, Alicia Torres, Andrea Blanque, Ana Maña Bosco, Teresa Porcekansky, José Legaspi, Atilio Pérez Dacuña, Melba Guariglia, Roberto Echavarren, Carmen Borda, Carlos Callavet, Jorge Arbeleche, Enrique González Arias, Julia Galemire, Alfredo Saldúa, Hugo Berbejillo, Walter Diconca, Azarela García, Elena Fonseca, Tatiana Oroño, y siguen nombres. En nuestro sitio web, en espectador.com, ustedes van a poder encontrar los elementos que han formado parte de esta polémica y en particular la carta a la que hacíamos referencia con toda la lista de firmantes.